Bueno, hermanos, esta mañana hemos estado hablando de este tema acerca de que en la iglesia el Señor dice y está en contra de aquellos que enseñan y seducen a sus siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Por supuesto, se espera de un cristiano que sea fiel a su Señor espiritualmente. Nosotros creemos, ¿verdad?, que el Señor, somos no solamente hijos de Dios. Es interesante las diferentes facetas que un cristiano tiene en su relación con Dios. Somos sus hijos, somos ovejas de su prado. Pero también nos dice la Biblia que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, sino que fuese santa y sin mancha. Y la Biblia nos habla de la novia, habla de la esposa del Cordero. Nos habla la palabra del Señor. La Biblia habla de las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. ¿Quién es el Cordero? El Señor Jesucristo. ¿Quién es la esposa del Cordero? Bueno, son aquellos redimidos. Habrá unas bodas del Cordero. De modo que cuando le somos infieles al Señor y ponemos otras cosas en primer lugar o desdeñamos o sí, somos infieles, es como adulterio espiritual. Así como un hombre le puede ser fiel a su cónyuge o una mujer fiel a su infiel, quise decir, a su cónyuge, de esa manera espiritualmente nosotros podemos serlo. Dice la Biblia, y lo vuelvo a repetir, este pasaje, o almas adúlteras, usted lo conoce, Santiago 4:4, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y dice Santiago, almas adúlteras, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora, y esto lo podemos ver nosotros como cristianos, algún cristiano lo puede ver como una imposición. Bueno, pero ¿por qué es esto? Pues, ¿por qué no déjenme ser libre? Bueno, es que ahora somos de Cristo. Ahora somos del Señor. Amén. Y ahora le pertenecemos a Él. Dice la Biblia, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Señor nos ha comprado. Somos su pueblo. Y mire, por favor, este versículo. Quisiera comenzar con 2 de Corintios, capítulo 6. Es un pasaje que usted ya conoce, creo. Y si no, bueno, algunos aquí no, tal vez no conocen estos versículos. Y a los que los conocemos nos hace bien recordarlos, ¿no es cierto, hermanos? 2 de Corintios 6. Mire lo que dice el Señor. Versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia, 2 Corintios 6, 15, qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con él incrédulo. Y mira el 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, ¿qué acuerdo hay entre Dios y los ídolos? Y esto en el contexto de que el Señor dice, tengo contra ti, retienes ahí aquellos que enseñan, ponen tropiezo a los hijos, ¿cómo dice? Ponen tropiezo y, voy a leerlo, aquí está el pasaje, se me fue. Dice, enseñan a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y toleras a esa mujer Jezabel que enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dios nos ayude en cuanto a esto, ¿verdad? Y les invito una vez más a ir a Números capítulo 25, el pasaje que leíamos esta mañana, donde encontramos, ¿verdad?, esto que pues sigue siendo para mí, pues verdaderamente asombroso que suceda, lo cual prueba los corazones, ¿no? Muchos israelitas, pues, habían nacido como israelitas, ¿no? Y había un conocimiento de Dios a través del testimonio de sus padres, y tenían el tabernáculo en medio de ellos, y cumplían con todos los ritos del tabernáculo, ¿no es cierto? Pero es una realidad que, como dice Isaías, en cuanto a aún aquellos que se identifican con el Señor, que su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, se prueban los corazones. Pero no solamente quiere decir que aquellos que profesan ser cristianos, pero que no lo son, son aquellos que pueden ser desviados. Aún aquellos que son genuinos cristianos pueden apartarse del Señor. Pablo dijo de Demas, dijo, Demas me ha desamparado amando este siglo o este mundo. Ahora, ¿era Demas convertido? Bueno, lo vemos, dice, es uno de sus colaboradores. O no había conocido a Cristo, o la realidad es que se apartó del Señor. Y que un cristiano puede tener ídolos, sin duda que sí. Y ya lo mencionamos esta mañana y vamos a seguir hablando de eso. Pero, ¿qué sucedió en Números 25? Voy a leer una vez más del versículo 1. Dice, moraba Israel en Sittim, Números 25, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y bueno, el pueblo empezó a fornicar. Las hijas de los moabitas y de los madianitas les invitaban a sus sacrificios de sus dioses. Y hay invitaciones y hay seducciones, hay cosas, ¿verdad?, que a los cristianos les atrae para sacrificar a los dioses de este siglo. Y el pueblo acudió a Baal Peor y dice, el furor de Jehová se encendió contra Israel. El furor de Jehová se encendió. Y encontramos aquí que Dios le pidió a Moisés, dice, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos. Y esto no era sencillamente, pues eras príncipe del pueblo y te vamos a ahorcar. No, a quienes encabezaron esta transgresión, creo yo que se refiere. Aquellos que participaron como líderes en esa transgresión, ocupando un cargo, ocupando una posición. Y vemos aún aquí a personas, si así es la interpretación, cuando dice, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos. Si tomamos la interpretación de que hubo aquellos en el liderazgo que participaron de eso y a ellos había que ahorcarlos, bueno, a eso pues el Señor es claro, ¿no? Con respecto a esto. Y vemos también a una de los de aquella mujer que fue metida, ¿no?, en el campamento, Cosbi se llamaba, era hija de los príncipes de Moab, así se llama, se dice que era hija del príncipe de Madián, ¿verdad? Y el Señor dijo, traten, esto no es cualquier cosa, ahórcalos ante Jehová, para vindicación del honor y la justicia del Señor. Mire el versículo 4, dice, ahórcalos ante Jehová delante del sol. Delante del sol. ¿A qué se refiere esto? Bueno, probablemente a un hecho público, por lo que públicamente se había hecho, o antes de que se pusiera el sol. Versículo 5 dice, dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Los jueces. Recordemos que Moisés había compartido de su espíritu. El Señor dice, pondré de tu espíritu sobre 70 jueces, 70 hombres. Y había toda una, ¿cómo se llama?, distribución de liderazgo. Y cada uno tenía que ver lo que había sucedido, quién de los suyos había transgredido en cuanto a esto. Entonces Dios trata con firmeza con respecto a esto y también vemos la posibilidad de estos pecados en el pueblo de Dios y aún en el liderazgo del Señor o en el pueblo. Dios nos guarde, Dios nos ayude. Dios nos advierte al respecto. Quiero leerles algunos versículos, ¿verdad? En Éxodo 22 y versículo 20. Éxodo 22, 20. Dice la palabra del Señor. Dice, el que ofreciere. Éxodo 22, 20. El que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, ¿qué dice? Será muerto. Será muerto. Éxodo 32, ¿se acuerda lo que el Señor les dijo a través de Moisés? El que esté por Jehová, júntese conmigo. Y en Éxodo 32, versículos 27 y 28, dice así. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada, Éxodo 32, 27, sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Miren, por favor, en Deuteronomio 13. Deuteronomio capítulo 13, y es un pasaje que recientemente Hace como unos meses meditábamos en la escuela dominical, Deuteronomio 13, 6, dice así. Deuteronomio, después de Éxodo viene Levítico, Números, Deuteronomio. Y en el capítulo 13 y versículo 6 dice, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Versículo 13, versículo 12, mismo Deuteronomio 13, si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia si pareciere verdad, cosa cierta que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere y también matarás sus ganados a filo de espada. Ahora, no estamos viviendo en los tiempos de Israel, ¿verdad? Pero tenemos la espada del Espíritu, que es. ¿Qué es? La palabra de Dios. ¿Sí? Y tenemos inclusive la palabra del Señor, habla claramente acerca de la disciplina y el quitar aún cosas perversas de entre vosotros que están fomentando levadura, contaminación. La palabra y el Señor se encarga, ya sea a veces a través de la predicación de la palabra. O en un determinado momento se tiene que confrontar una determinada situación. Entonces, no a lo que voy, hermanos, y yo sé que tal vez, no sé si estoy siendo claro, y a veces siento que no estoy siendo lo claro que debería ser. Lo que está en mi corazón y lo que veo aquí es que el Señor no desea que en nuestros hogares y en nuestra iglesia se permita o nosotros seamos, nosotros se permita o nosotros pudiéramos ser fomentadores de incitar a otros o de enseñar a otros a comer y a participar de cosas que son evidentemente contrarias a la palabra del Señor. No debemos eso. Sé que tenemos nuestras luchas. Podemos entender a alguien que está comenzando en las cosas del Señor. Y tenemos aquí entre nosotros a personas, hermanitos, hermanitas, que están empezando en las cosas del Señor. Y sé que están aprendiendo, y gloria al Señor por su deseo de ir adelante y de conocer más del Señor. Pero no podemos tratar como si fuese lo normal, ¿verdad? Una acción que no es honorable delante del Señor. Podemos ser pacientes o enseñar a alguien, ¿sabes qué? Esto no es lo mejor. Mira, te animamos a que esto lo hagas. Y obviamente, en el amor de Cristo, ¿sí? Y el Señor dice en la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y sabemos que hay una obra de santificación que el Señor está llevando a cabo en las vidas. ¿Sí? Pero cuando ya pudiéramos nosotros tener mucho tiempo, ¿verdad? O deliberadamente estamos con nuestras acciones enseñando y seduciendo a otros a cometer una fornicación espiritual un adulterio espiritual, a apartarse de los caminos del Señor, a eso no podemos tolerar eso. Dios nos invita y dice el Señor, tengo contra ti esto. Y Dios trata, como habla ahí con esta mujer Jezabel, ¿verdad? Le ha dado tiempo para arrepentirse, pero no ha querido. Y sus hijos, habla de sus hijos, aquellos que junto con ella están participando de ellos y están seduciendo a mis siervos, dice el Señor. Y el otro aspecto de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Comer cosas sacrificadas a los ídolos va de la mano, les decía yo, con el hecho de la adoración, la idolatría. Comer cosas sacrificadas a los ídolos, ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Vemos la situación en la cual los creyentes se encontraban con esta situación en el tiempo del Nuevo Testamento, donde ellos pudieran ir a la carnicería, así habla la Biblia, ¿verdad?, y comer carne que había sido sacrificada a los ídolos. Y se dice que esa carne a lo mejor era de una más accesible, esto y el otro, o si alguien le invitaba a un creyente a comer, le dice el Señor, no preguntes, porque realmente la carne física, de un animal por supuesto, que se ofreció a los ídolos y luego tú te la comes, no pasa nada, no, nada, es carne, ¿sí? Pero el Señor enseña también de que debemos cuidar la conciencia de que a lo mejor alguna persona, algún nuevo creyente estaba comenzando las cosas del Señor, nuevo creyente, y decía, no, yo no como cosas, carne sacrificada a los ídolos porque fue sacrificada a los ídolos. Yo en mi conciencia de una persona que ya a lo mejor tengo más tiempo en las cosas de Dios, digo, bueno, realmente, hermanito, es solamente carne, no pasa nada. Del Señor es la tierra y su plenitud. Pero a él dirá, no, pero es que, pues no, es que yo siento que si como de esa carne estoy participando de esto, está bien, no la comas. Entonces yo como cristiano más maduro, no voy a comer de esa carne en la presencia de ese hermano. ¿Sí? Estoy ahora sí que simplificando todo este concepto. Pero ahí estamos hablando de carne física, que es algo completamente amoral, lo puedo decir. Lo más que puede pasarme es que la carne esté echada a perder y pues, ¿verdad? Me va a afectar, pero físicamente. Pero no puedo yo meter dentro de esa justificante, bueno, pues para mí no tiene nada de malo esto, es aunque ha sido sacrificado a los ídolos, esta canción, ¿verdad? No, pues yo sé que es la que está el hit ahorita, pero para mí nada más me gusta la tonadita. Es como carne sacrificada. No. Porque eso no es algo amoral. Eso afecta o ayuda moralmente, o es o moral o inmoral. Amoral significa que es algo que no es o moral o inmoral. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, hay ciertas cosas en las cuales yo puedo participar que son sacrificadas a los ídolos y que no debo participar de eso. Viene a mi mente Daniel, ¿se acuerda de Daniel? Dice la Biblia, Daniel capítulo 1, que cuando lo llevaron allá a Daniel al palacio de Nabucodonosor, él propuso en su corazón, ¿qué dice? No contaminarse con la comida y la bebida del rey. A lo mejor le pudiéramos decir a Daniel, ay Daniel, pues es que solamente es comida, ¿verdad? Pero él, en ese concepto como joven, hay cosas que van a contaminarme. A lo mejor la comida no le contaminaba, pero el participar de ciertas cosas. Y estoy seguro que Daniel tuvo que poner un alto, inclusive me llama la atención, aun qué cosas tuvo él que estudiar. Pero vemos el principio. Hay ciertas cosas en nuestra vida como cristianos que no, que debemos proponer en nuestro corazón no contaminarnos con ellas, porque son cosas sacrificadas ¿a quién? A los ídolos. Y mire lo que dice la palabra del Señor, y es en esta frase, ¿verdad?, que permites a esa mujer Jezabel, ¿verdad?, que enseñe y seduzca a mis hijos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Por qué es malo ahora en Apocalipsis cuando el Señor dice, bueno, pero el comer algo sacrificado a los ídolos si es carne no es un problema? Pero yo creo que no se refería necesariamente a comer carne, sino a ser partícipe de ciertas cosas que son entregadas a los ídolos y en el ambiente de esa idolatría que afecta al cristiano. Entonces son prácticas, son tendencias, son ideologías, son cosas que el mundo hace en su idolatría y que nosotros podemos estar participando y pudiéramos decir, bueno, a lo mejor tú participas. Yo no comparto lo que tuyo, pero la pregunta es, ¿estoy yo enseñando eso? Estoy, y es lo preocupante aún en un contexto como el que estamos, aún en este contexto de Apocalipsis 2, que el Señor está hablando a su iglesia y le dice, hey, tengo contra ti que estás reteniendo a aquellos que ponen tropiezo y enseñan. O Jezabel, que enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hay ciertas cosas que como cristianos no debemos participar. Y amado hermano, aquí no es cuestión de, bueno, es que ahí en esa iglesia no dejan hacer esto. No es cuestión de esa iglesia, hermanos, es cuestión del Señor. Ojalá que todas las iglesias pues no dejaran ciertas cosas, porque el Señor así lo dice. No es cuál es el trasfondo de ese pastor, no es porque ahí, y sí, ahorita podemos encontrar la iglesia que usted quiera, como la quiera y del sabor que usted quiera. Dice la Biblia, ¿verdad?, que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, y que teniendo comezón de oír, así dice, se amontonarán maestros. Van a buscarse maestros, alguien que les enseñe. Quieren escuchar algo, pero algo que les enseñará algo conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos. Es fácil encontrar una iglesia que satisfaga lo que a mí me gusta. Pero finalmente no es lo que a mí me gusta, es lo que dice el Señor. Y el Señor dice, tiene contra su iglesia que está reteniendo esto o está tolerando eso. Además, a pesar de sus buenas cosas, se dijeron cosas muy buenas de Pérgamo, no las repito ahorita por el tiempo, y cosas muy buenas también de Tiatira. No es verdad, yo sé que a veces hemos estudiado estas iglesias desde una perspectiva donde histórica, donde decimos, bueno, the worldly church, la iglesia mundana, Pérgamo, y la iglesia apostólica romana, la de Tiatira. Bueno, en la historia hay elementos ahí que sí encajan, pero estudiándola vemos que son una iglesia que hay cosas buenas y cosas muy memorables que el Señor menciona, pero hay cosas que dice el Señor, tengo esto contra ti. Y esa es mi carga, amados hermanos, en que seamos ejemplos. No seamos nosotros promotores como cristianos de aquellas cosas que son de idolatría, aún en nuestros propios hogares. Usted y yo, amado hermano, como padres, somos los responsables ante Dios de lo que se hace en nuestro hogar. Lo vuelvo a decir, somos responsables. Y tenemos que estar al pendiente de eso, independientemente de cada hijo que viva en nuestro hogar. Eso es muy importante. Y bueno, esa es nuestra responsabilidad. pero debo continuar. Mire, vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. Y dice el Señor, en el versículo 14, ahí nos quedamos en la mañana, después de explicar, ¿verdad?, que todos estuvieron bajo la nube cuando salieron de Egipto, ¿se acuerdan? Todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados, todos comieron la misma comida espiritual, el maná, todos comieron la misma bebida espiritual y bebían de la roca espiritual. ¿Y quién es esa roca espiritual? Cristo. Mas no de los más de ellos no se agradó Dios. Interesante esto, de los más de ellos. Y esa es la característica de los últimos días, ¿se acuerdan? Muchos, ¿qué dice? Tropezarán. De los más de ellos no se agradó el Señor. Es necesario, antes que venga el Señor, que no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía. La apostasía de los más de ellos. Los cristianos, es necesario, dice Primera de Pedro, que el juicio comience por la casa de Dios. El Señor está, ¿verdad?, estremeciendo y está probando a los suyos. Debemos estar preparados. Aquellos que tenemos aceite en nuestras lámparas, debe haber el suficiente aceite, tomando la parábola de las 10 vírgenes, en espera de la venida del Señor. Entonces, dice aquí también que no seamos idólatras como aquellos israelitas, porque estas cosas se enseñaron, sucedieron como ejemplo para nosotros. No seáis idólatras, no seáis ni forniquemos como ellos, ni tentemos al Señor, versículo 9, ni murmuremos, versículo 10. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas esas historias para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahí está la historia de Jezabel, ahí está la historia de Balaam, ahí está la historia de Baal Peor, ¿verdad? Para enseñarnos a nosotros. El que piense estar firme, mire que no caiga. Y gracias a Dios que Dios no nos deja a la deriva. Él no permite ninguna tentación que no sea humana, y siempre que permite la tentación, que Él sabe que podemos tener victoria y nos capacita para eso, también da la salida para poder soportar. Por tanto, versículo 14, amados míos, huid de la idolatría. ¿A quién le está escribiendo Pablo? A los creyentes, ¿no es cierto? Huid de la idolatría. Ya les decía yo, ¿verdad?, en la mañana, ¿verdad?, ¿qué es idolatría en la vida de un cristiano? Todo aquello que se pone en primer lugar que Dios. Yo puedo ser mi propio ídolo. Mi trabajo puede ser mi propio ídolo. El dinero, mis gustos, y él dice, bueno, es que yo también tengo mis derechos. Bueno, la Biblia dice que el que quiera ganar la vida, dice la Biblia, deberá perderla. Como cristiano, esa es la filosofía de la vida del cristiano. No es cuestión de que tengo mis derechos. El único derecho que debo yo de fomentar es el derecho de Cristo, es la causa de Cristo, amén. Y el Señor es bueno para con nosotros. Al contrario, nos dice que si yo muero a mí, pierdo mi vida, Él, así es como voy a ganar mi vida. Entonces, huid de la idolatría. Versículo 15, mire, sígame aquí en estos versículos. Dice, como a sensatos os hablo. Versículo 15, como a sensatos les hablo. Juzgad vosotros lo que digo. Como diciéndole, a ver, hermanitos, ya, no seamos ingenuos, ¿sí? No nos hagamos, ¿verdad? No nos hagamos. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Y la copa de la bendición, perdón, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y hay una referencia ahí a la cena del Señor, Y algunos se han preguntado por qué se pone aquí primero la sangre y luego el cuerpo, cuando en 1 Corintios 11 se menciona primero el cuerpo y luego la sangre. Una explicación que se da es que esa copa que nosotros participamos es cuando aceptamos al Señor y su sangre nos limpia de todo pecado, y esa participación del cuerpo es nuestra comunión continua participando de este cordero. Bueno, aunque puede referirse aquí a esta acción física de participar de la cena del Señor, realmente nosotros participamos de una copa de bendición, y lo explicábamos esta mañana, lo meditábamos esta mañana en la escuela dominical, que el que no comiere mi carne y bebiere mi sangre, dijo el Señor, no puede ser mi discípulo. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, si tú y yo como cristianos estamos participando de Cristo y Él, versículo 17, mire, siendo uno solo el pan, ¿quién es ese pan? Es Cristo, el cuerpo de Cristo. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. ¿Por qué? Pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Qué es lo que nos une? Que somos, hemos participado de Cristo, hemos sido salvos por Cristo. Amén. Bueno, entonces, si le pertenecemos a Cristo, dice, les hablo como sensatamente, o como sensatos, mire el versículo 18: mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Y hables particularmente de la ofrenda de la oblación, porque una ofrenda donde podían participar después de presentarla al Señor. Participan del altar. Los que participan de los sacrificios o del Señor, participan de todo lo que el Señor es. Así también nosotros. Yo puedo decir, es que Cristo está en mí. Amén, hermano. Yo soy, mi cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. ¿Cómo nos llamamos? Cristianos. ¿Por qué? Nomás porque, no, porque Cristo está en nosotros. Versículo 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. El ídolo no es nada. ¿Es algo lo que se sacrifica a los ídolos? No, lo que los gentiles sacrifican a los demonios, versículo 20, lo sacrifican y no a Dios. Y mire la última frase del versículo 20: y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Yo creo que aquí se refiere no solamente al hecho de comer la carne que es sacrificado a los ídolos, sino participar de ese ritual que se sacrifica a los demonios. Alguien dirá, pues un ídolo no es nada. Sí, pero participar de eso es sacrificar a los demonios. Y dice el apóstol, no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Hermanos, el pecado y todo eso es parte de, es seguir lo que Satanás hizo. Satanás es el padre de mentira, es homicida desde el principio. La música que el mundo presenta es música de los demonios. Fomenta el pecado, fomenta la carnalidad, fomenta la fornicación, fomenta la mentira, fomenta la infidelidad, fomenta la muerte. ¿No es cierto? Y es música que uno, no solamente los ritmos, ¿verdad?, sino ahora lo que se dice. Hay tal soberbia, así como aquel hombre que entró al campamento y con toda esa mujer, ahora ya no se detienen. Ya no se detienen. Aún lo que se presenta y en la televisión y a nivel mundial, ¿verdad?, son acciones, bailes, seductores. Antes, ¿verdad? Decía alguien cuando en las películas antiguas, ¿verdad? Iba a ser el beso entre el protagonista y la verdad, y la cámara sacaba la. Y ponía, ¿verdad? A lo mejor la imagen al horizonte, ¿no? Y ya, bueno, pues se imaginó uno que se. ¡Ahora no! Y participar nosotros de eso. Y la cosa, amado hermano, es que todos estamos de alguna manera siendo afectados por esto. Y una cosa es que yo salga a la calle y voy y todo lo que se ve en los letreros y esto, y la música que está uno ahí, y lamento a aquellos que tienen que ir en el taxi escuchando la música. ¿No es cierto? Hasta los de Uber, ¿verdad? Ya hasta les, como que no se siente bien si uno le dice, ¿le puede cambiar? ¿O le puede bajar? A veces uno dice, bueno, pues para. Ya sabe que si uno le va a decir, ¿verdad? A lo mejor le va a hacer la carita, ¿no? Pues que se la haga. Usted está pagando. ¿No es cierto? Bueno, para no contaminarse de esas cosas. Pero probablemente hemos dejado y hemos participado nosotros mismos de esas cosas sacrificadas a los ídolos. No quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber, mire el versículo 21, la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Ah, Señor, no, a mí no, eso no es problema. ¿Es más fuerte que el Señor? Cuidado, el Señor es un Dios celoso. Así lo leíamos, ¿verdad? En Éxodo 34. Él es celoso. Versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comete, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Cuál conciencia? Versículo 29, la conciencia digo, no la tuya, sino la del otro, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y es cierto, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Pero en la presencia de ese otro, debo de guardar su conciencia. ¿Está claro? Habrá ciertas cosas que, bueno, esto, voy a guardar su conciencia. Y algo que vamos a aprender aquí, que yo debo de vivir, número uno, para la gloria de Dios, y número dos, pensando también en aquellos a mi alrededor. Mire, y así concluyendo el pasaje, y así vamos a concluir esta noche, versículo 30 dice, y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa. En este contexto de aquello, esa carne sacrificada a los ídolos, vas a la carnicería, ¿verdad? Y ya dijimos, esto es al moral, bueno, mi conciencia está tranquila. Si alguien dice, esto es sacrificado, bueno, por la conciencia de esa persona, lo que yo voy a comer, lo que yo voy a beber, lo voy a hacer para la gloria del Señor. Si todo, todo lo que hagamos, hermanos, debemos preguntarnos, ¿esto glorifica al Señor? ¿Esto glorifica al Señor? Puedo orar y decir, Señor, bendice esto que voy a hacer, que sea para tu gloria. Este es un buen filtro para saber qué le honra al Señor y qué no le honra al Señor. ¿Amén? Esto que voy a decir es para tu gloria. Pero también, número 2, debo cuidar no ser tropiezo a los demás. 32 dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también dice Pablo, yo en todas las cosas agrado a todos. No procurando, mira lo que dice Pablo, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Y hasta ahora, hermanos, entiendo un poco mejor lo que Pablo dice en el capítulo 1 del versículo 1 del capítulo 11, cuando dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque Cristo es lo mismo que hizo. Es que tal persona, tal vez, ella está comiendo sacrificado a los hijos, ellos lo ven así, bueno, está bien. Pero para ti, ve por su conciencia. Si es una situación en la cual no está de por medio el hecho de que Dios sea honrado o que Dios sea deshonrado, es lo que tú preferirías. Bueno, no seas tropiezo y en todas las cosas agrada a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. No estoy diciendo haz lo que a las personas le agradan, aunque no glorifiquen al Señor. No. Sino busca glorificar al Señor y busca ver de qué manera puedes tú ser bendición a otros. A otros. No todos van a estar tal vez en la misma posición espiritual. Inclusive la Biblia habla de opiniones. Y yo, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. Si voy a ayudar a algún hermano, si voy a hacer algo para hacer bendición a algún hermano, yo puedo decir, bueno, es que ese hermano tiene que cumplir con ciertos requisitos para ser dignos de esto. Bueno, en cierta manera tiene sentido, pero finalmente estoy viendo por su vida espiritual. Y lo que voy a hacer va a ser para glorificar al Señor y tratar de ser bendición a esa vida. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y bien, así que, amados hermanos, les invito a meditar en esto. Que Dios nos ayude a no ser de aquellos que enseñamos a otros a comer las cosas sacrificadas a los ídolos. Que podamos vivir para glorificar a nuestro Señor y pensando que lo que hagamos nosotros o no hagamos afecta a los que están a nuestro alrededor. Que podamos ser un testimonio y un ánimo y un ejemplo unos a otros como creyentes para vivir para nuestro Dios. Amén. Tengo contra ti que retienes. Tengo unas pocas cosas contra ti. Retienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam. Tengo contra ti que toleras. Que Dios nos ayude. Y si en un determinado momento tenemos que emitir un juicio y tratar con alguna situación, que sepamos que es porque queremos glorificar al Señor y queremos proteger al pueblo de Dios de una enseñanza que no es correcta. Que Dios sea con nosotros. Padre celestial, gracias, Señor, por esta oportunidad una vez más de enseñar a esta iglesia. Señor, muchas veces me he parado detrás de este púlpito y yo te doy gracias por el privilegio que me has dado y también tú vas a pedirme cuentas de esto, Señor. Yo te pido que nos ayudes como iglesia, como hermanos en Cristo, a ser una inspiración espiritual. A no, Señor, fomentar a cosas, Señor, que vengan a seducir a otros a apartarse del camino tuyo. Ayúdanos aún en nuestros propios hogares. Sé que nosotros somos responsables de nuestros hogares y podemos decir, bueno, yo en mi hogar enseño esto, sí, pero si somos parte de una iglesia, finalmente una iglesia estamos conformada, una iglesia local por los hogares. Queremos tener el mismo sentir, Señor. No tanto porque unos prefieran una cosa y otras otra. Y tú nos das aún ese espacio donde, como lo digo, o esa prerrogativa donde hay cosas en donde son cuestión de opiniones. Pero en lo que respecta a lo que a ti te glorifica, Señor, ayúdanos a tener un mismo sentir como iglesia, como cristianos, como aquellos que estamos esperando juntos al Señor. Le pertenecemos al Señor, somos una eclesía, somos una llamados fuera, somos aquellos que le pertenecemos al Señor. Y debemos buscar una vida de santidad, no porque la iglesia lo demanda, sino porque nuestro Señor lo demanda. Y que podamos como familias, como creyentes, como hermanos, ser de testimonio unos a otros en nuestro caminar, en nuestro vivir. En ningún momento pensando que somos superiores que otros, pero sí, Señor, fomentando la santidad en nuestras prácticas, en nuestra habla, en nuestra vestir, en nuestro, no como un legalismo, sino porque el Señor es digno de esto. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Y guárdanos de los ídolos, de la idolatría, Señor. Y líbranos de participar de la mesa de los, o la copa de los demonios. En nuestra vida personal, aún en nuestro secreto, aún en nuestra, en nuestro, inclusive, por supuesto, navegar en las redes o en los, en el internet que se requiere en, para los trabajos y que tenemos ese acceso. Ayúdanos aún en nuestros hogares, Señor, para el bien de nuestra propia alma. Si somos cabeza del hogar, tenemos una esposa, tenemos hijos que debemos guardar también sus corazones. Si somos hermanos mayores, tenemos hermanos que debemos guardar sus corazones. Pero principalmente, más que hacerlo por ellos, hacerlo por ti, Señor. Porque somos tuyos. Hemos participado de la copa de la sangre de Cristo y del pan que es el cuerpo de Cristo. Y queremos guardarnos para ti. Somos templo tuyo, Señor. Gracias, pues, por recordarnos esta verdad. Vemos, Señor, con temor, la realidad de lo que le sucedió a los israelitas ahí en Números 25. Y nosotros, Señor, si pensamos estar firmes, debemos estar alertas de no caer. Ayúdanos a no jugar con el pecado. Ayúdanos a no descuidar nuestras vidas espirituales. Porque tú has sido bueno en guardarnos de muchas cosas, pero si no tomamos en serio nuestra vida espiritual, podemos exponernos y podemos caer. No somos inmunes, Señor, pero todo lo podemos en Cristo. Guarda las familias, guarda los varones aquí, guarda las esposas, guarda los jóvenes, guarda las señoritas, guárdanos, Señor. Ayúdanos a vivir para ti. Gracias. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén.